Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
A De Boca en Boca,
donde los temas que a ti te interesan se pasan de
De Boca en Boca.
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 Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa De Boca en Boca. Mi nombre es Mariana Ceballos y el día de hoy tengo el gusto de estar acompañada por mi querida compañera Dulce.
Hola, Mariana, buenas tardes. La verdad es que vengo con un poco, bueno, ya relajada después de estas vacaciones tan ricas que tuvimos. Y también quiero decirles que esta tarde está con nosotros José Luis. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, aquí ya descansadas después de estas vacaciones. Muy ricas, por cierto, que esperamos que ustedes también se la hayan pasado muy bien, que hayan viajado, que si no viajaron hayan descansado, para entrar con todo a la escuela, porque aquí en Radio San Gabriel y en el Colegio San Gabriel ya estamos con toda la actitud para cerrar este ciclo escolar.
Así es, Mariana, y pues como dices tú, para los que no salieron, quizás estuvieron encerraditos en casa, pero estuvieron acompañados de su familia y también es un tiempo para que todos estén unidos y para que se conozcan más unos a otros, porque uno siempre va cambiando.
Claro que sí. El día de hoy, fíjense que les traemos este tema de los niños superdotados. A ver si saben un poquito y nos pueden escribir a través de Facebook, y si no, ya saben, en nuestra página nos pueden escribir. Y bueno, vamos a empezar con cómo define la Organización Mundial de la Salud a los niños superdotados.
Bueno, la OMS define a una persona superdotada como aquella que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Pero se dice que a pesar de eso, se reconoce a un niño superdotado no es muy fácil y que solo el 2% de la población infantil iguala o supera el coeficiente intelectual para ser calificado como tal. Y casi la mitad suelen ser niños problemáticos con bajo rendimiento académico y en algunos casos fracaso escolar. ¿Qué quiere decir esto, Mariana? Bueno, que los niños superdotados tienen mucha inteligencia, pero que a veces, como uno no se da cuenta de ello, en lugar de sacarle provecho a esta inteligencia que tiene un niño, el niño empieza a deprimirse en la escuela y lo que hace es
tener un bajo rendimiento.
Tener un bajo rendimiento, como por ejemplo, estás tú en la escuela y todo lo que te está explicando el profesor para ti ya lo conoces, ya lo sabes, pues ¿qué haces? Te aburres. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Otra cosa en que entretenerte, que a lo mejor tú como niño no sabes que es algo malo y que sería mejor estar haciendo otra cosa buena, pero que es algo que al final te está entreteniendo. ¿Me di a entender?
Sí.
Sí.
Fíjense que sí es muy difícil esta cuestión de identificar a los niños superdotados, porque hay unas pruebas que les hacen a los niños para ver si son superdotados y es aquí de donde sacan el coeficiente intelectual si es superior a 130. Sin embargo, se dice que es a partir de los 4 años cuando se debe de identificar o que es la edad correcta para identificar si eres superdotado o no. Ahora, cabe aclarar que las pruebas a esta edad pueden tener un rango de error un poquito grande, por lo cual sí se llega a tener errores en cuanto a si, por ejemplo, puede ser destacar en ciertas actividades, por ejemplo, música o cosas así, y no quiere decir que sea superdotado. O sea, quiere decir que tienes la facilidad para ese tipo de actividades, sin embargo, no eres superdotado. Entonces, existe este problema en las pruebas, sin embargo, actualmente ya se han desarrollado otras, no tan solo estas de el coeficiente intelectual, ya se desarrollan otras para saber si eres superdotado o si solo tienes la facilidad en ciertas actividades.
Claro, sí, no hay que confundirlo, porque a lo mejor habrá alguien que es muy, muy bueno para cantar o para la música, y eso no significa que es una persona superdotada, ¿no?
Claro, ayer estaba leyendo un artículo sobre esto y decían que cuando eres un niño superdotado, si no tienes los medios correctos o las actividades correctas para desarrollar este potencial, puedes terminar como un niño común. Me refiero a que la inteligencia no la desarrollas al 100%.
Sin embargo, con problemas, ¿no?
Exacto. Como decíamos. Sin embargo, si eres una persona común, por así llamarlo, y te dan todos los medios como a un niño superdotado, no la vas a desarrollar.
Claro.
O sea, solo si tienes el potencial de inteligencia y, como bien dicen, el cerebro tan desarrollado, podrás desarrollar tu potencial. Sin embargo, si no te dan la educación necesaria, la atención necesaria, porque este tipo de niños necesitan atención psicológica de los padres, un colegio especial, estar al tanto de si están en el grado escolar adecuado, cuándo deben de saltar ese grado, todo este tipo de cositas que si no les ponen una atención correcta, pues adiós.
Es que fíjate que como padre, ¿cómo te vas a dar cuenta de que tu hijo es superdotado, no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de tener dos primos que son superdotados y que, por ejemplo, ellos, uno no cursó los primeros 2 años de la primaria y el otro entró hasta 5º grado de primaria. Entonces, y ahora los ves y te lo juro que son los niños más sobresalientes de la escuela. Que ahora creo que ya como que esa habilidad de ser superdotados la pasaron a ser una habilidad y ahora son buenos en algo, pero ya no son como superdotados como tuvo que haber sido, como en un principio se habían dado cuenta, pero ya no lo siguieron desarrollando. Pero bueno, ¿y cómo darnos cuenta de si son niños superdotados, José? ¿Tú te sabes algunas características?
Pues sí, un artículo publicado en 1977 por Joseph Renzulli, ahí se definía un poquito las características que poseen estos niños superdotados. Algunas de ellas son la capacidad intelectual en general y actitud académica específica. Son voluntariosos en la búsqueda de nuevos conocimientos y no se distraen fácilmente. Muchas veces comprende con facilidad la información que adquiere y la recuerda. Muestra logros excepcionales en alguna materia, un pensamiento creativo y productivo. También estos niños aplican los conocimientos adquiridos en una materia, de una materia a otra distinta. Es decir, aprovechan todos los conocimientos para aplicarlos en distintas formas y en distintos lugares. Genera una gran cantidad de ideas y soluciones ante los problemas, aunque es un poco arriesgado y especulativo. A veces sienten capacidad de liderazgo, pero como has dicho antes, muchas veces se sienten un poco atrás de los demás, como son tan sobresalientes, no llevan a cabo estas actividades que deberían llevar a cabo. Responden bien a la responsabilidad, muchos son buenos en artes plásticas, demuestran originalidad al combinar ideas, métodos y formas de expansión artísticas. Inician, componen o adaptan juegos, músicas, discursos de libre influencia de los padres o de los profesores. Tienen una habilidad psicomotora, mecánica. Usan materiales comunes para generar soluciones creativas a problemas de todos los días. Enfrentan problemas de tipo mecánico, deportivos. Aprenden ejercicios físicos más rápido y correctamente que sus compañeros. Y comparan sus logros en educación física con los demás. En lo que se refiere a la motivación y la voluntad, se concentra en un tema y persiste hasta que lo acaba. O sea, no deja atrás nada, hasta que no acaba no para. Son cabezones en este sentido. Se aburren fácilmente con tareas rutinarias y prefieren trabajar independientemente y necesitan poca ayuda, porque ellos se ven cohibidos de alguna forma, porque ellos saben en general todo y los demás en realidad no le aportan mucho, porque él sabe todo.
Yo ayer estuve leyendo un poquito sobre esto y también decían que se enfrentan a muchos problemas por la misma situación de que, a ver, no están en el grado escolar de su edad, sino están más adelantados. Entonces también el niño, imagínense a un niño de 8 años, porque ha habido, incluso hay muchas películas sobre este tema, imagínense, no sé, a un niño de 8, 10 años o 12 en la universidad. Entonces, sabes que estás en un entorno que no es de tu edad, que no tienen todavía el mismo pensamiento en otros temas, sí en el escolar, pero en otros temas no. Entonces, no comparten el mismo pensamiento, por lo tanto, no hay esta integración con el grupo. Es por esto que intentan o siempre trabajan individualmente o desarrollan esa individualidad. Y sufren, es cuando empiezan a sufrir este tipo de problemas y cuando deben de recibir más apoyo por parte de los padres y de los profesores. Porque están conscientes de que tienen esta inteligencia además o este desarrollo, pero no están en un círculo en el que deberían, por así decirlo, de acuerdo a su edad.
Claro. Fíjate que para reconocer la superdotación de un niño, se empieza a ver desde la fase cuando el niño es un bebé. Desde ahí empiezas a ver que el niño es superdotado y que no es como los demás niños de su edad. Muestra una gran precocidad en el aprendizaje y en la interacción en el entorno. A mí, bueno, la verdad es que nunca me ha tocado ver un bebé que sea superdotado. ¿Ustedes sí?
No, es que fíjate que creo que aquí se nota mucho porque generalmente ya tenemos un rango en los bebés. Ya sabemos que por el año, año y dos meses ya es cuando caminan. Por esta edad también es cuando dicen sus primeras palabras. O sea, ya generalmente se tiene una edad donde dices de referencia, ¿no? A esta edad va a empezar a caminar mi hijo, a esta edad va a empezar a hablar, a esta edad ya empieza a comer. Sin embargo, un niño superdotado rompe estos esquemas, por así decirlo, y empieza a hacerlo mucho antes. Era lo que decía hace ratito José, que también dan ciertos síntomas en el aspecto de que como un niño de 8 años, porque tienden mucho a ser como filósofos, por así decirlo. Entonces, como un niño de 8 años empieza a plantear problemas que ni siquiera un niño, no sé, de secundaria o de preparatoria lo haría, ¿no?
Claro.
Y es ahí donde son esos pequeños detallitos que te dan como la pauta para decir, tal vez mi hijo sea superdotado y tengo que llevarlo a hacer una prueba para, si lo es, que lleve la educación adecuada.
No obstante, yo creo que una de las peores etapas que lleva el superdotado
en su vida
es el periodo de la adolescencia, ¿no? Este periodo que todos sabemos que los niños son muy crueles y es un periodo que no es fácil para la vida de una persona y se complica aún más cuando hablamos de los superdotados, porque es una etapa de grandes transformaciones. O sea, un chico, un chaval que está en una etapa adolescente que piensa en sus novias, en sus chicas, a lo mejor el superdotado está pensando en cómo hacer esto para que sobresalga de los demás, ¿no? Entonces esto le puede llevar a conflictos tanto sociales como personales. En la etapa de la adolescencia estas capacidades cognitivas están cambiando y los jóvenes reflexionan sobre sus propios pensamientos, tienen opiniones sobre conceptos relacionados con los valores sociales y morales cada vez más concretos y afianzados. Es un periodo que el papel de los padres juega un papel fundamental aquí, ya que la falta de interés de los progenitores por el trabajo de sus hijos puede generar que el rendimiento de los superdotados baje, así como la falta de seguridad en ellos mismos. Existe un porcentaje muy importante que si no recibe el apoyo necesario opta por abandonar los estudios a pesar de su alto coeficiente intelectual. Esta persona yo pienso que debe tener una libertad para tomar sus decisiones y cierta independencia, pero sin descuidar, claro está, el apoyo familiar. Porque puede darse el caso que muchos se vayan por otras ramas y acaben mal por consumos de algún tipo de estupefaciente o consumos de cualquier tipo de alcohol porque no se sienten como quieren sentirse. Yo pienso que deberían, bueno, yo creo que existen colegios especializados para sí, este tipo de personas para que se desarrollen totalmente sus facetas, ¿no? En su vida, vamos.
En cada país me parece que hay un lugar especializado para los niños superdotados y aquí en España también hay uno, no es la excepción, y que al final les vamos a dar todos los datos para que ustedes estén al orden y para todas aquellas personas que crean que sus hijos tienen, bueno, pues yo creo que esta habilidad de ser superdotados, puedan llevarlos a hacerles un examen, porque además, como te decía Mariana, ¿Cómo darnos cuenta de que mi niño es superdotado? ¿Les hacen exámenes o solo por cómo actúa o de qué se trata?
Fíjate que sí hay varios exámenes, te decía, uno es para medir el coeficiente intelectual, que si sale mayor de 130 hay un indicio de que puede ser superdotado. Antes, te hablo antes del año 2000, si tu coeficiente intelectual era arriba de 130 ya eras considerado niño superdotado. Sin embargo, ahora ya se ha confirmado que hay un rango de error ahí un poquito grande, por lo tanto se hacen más pruebas. Ahorita les voy a hablar un poquito de los tipos de pruebas. Fíjate que las que se hacen hay según las edades. Por ejemplo, hay una que es de escala de inteligencia para preescolar y primaria. Comprende de los 2 a 5 años hasta los 7. Luego, hay otra escala de inteligencia de Wechsler para niños que es de 6 a 17 años. Estas son para medir el coeficiente intelectual. Sin embargo, hay otro tipo de exámenes como es el DAT-5, que es un test de aptitudes diferenciales. Y, por ejemplo, este analiza las 7 aptitudes básicas, que son el razonamiento verbal, el razonamiento numérico, el abstracto, la aptitud espacial, la comprensión mecánica, atención y dotes perceptivas y ortografía. Hay otro que es EFAI, que es la prueba colectiva para la evaluación factorial de las aptitudes intelectuales. Esta se aplica a partir de los 8 años. Hay otra que es el BAS, B-A-S-2, que es una prueba individual y evalúa en profundidad la capacidad intelectual y las habilidades importantes implicadas en el aprendizaje. Esta, por ejemplo, se aplica desde los 2 hasta los 17 años. Hay otro que es EPA-2, que es para la evaluación del potencial de aprendizaje a partir de los 5 años y se aplica en grupos pequeños, es como colectiva. Hay otro que es BACS, que es la prueba para la evaluación en niños y adolescentes de los aspectos adaptativos e inadaptativos de su conducta. Ahora lo que bien, yo estaba razonando un poquito porque ayer tú me decías que estabas haciendo una de las pruebas.
Sí, eso es lo que les quería comentar. Ayer, buscando información, estaba haciendo una prueba donde te hacen 40 preguntas, pero yo la verdad es que empecé a contestar las primeras 10 y se me hacía interesante, pero ya después, la verdad es que ni siquiera sabía si estaba contestando bien o mal. Se me hizo una prueba tan difícil que lo dejé a la 11, ya no la contesté y dije, voy a ver cuánto saqué, aunque sea esas primeras 10, si las tuve bien o mal, porque no tenía ni idea. La verdad es que sí, sí está muy difícil para que alguien las conteste, porque de plano es...
Era lo que yo te iba a decir. También se enfrentan a este tipo de problemas los niños superdotados porque tienen una capacidad de distraerse o de, si no lo tienes activo como debe, el niño se distrae y deja de hacer las cosas. Entonces, sí se pueden enfrentar a este error, por eso deben de ir con personas especializadas, porque ellos saben cómo dirigirlos para que puedan hacer este tipo de pruebas, porque puede existir este problema, ¿no? De que le digas, a ver, por medio de esta página web, hazme este para ver si eres niño superdotado. Pero claro, tener a un niño, si nosotros ya estamos más grandes, estar ahí enfrente de la computadora contestando y siguiente, y cosas así, te aburre. Entonces, un niño superdotado que lo debes de tener activo y todo el tiempo concentrado en lo que está haciendo, me imagino que debe de ser más difícil, y aquí es donde puedes llegar a tener un rango de error y puedas tener como un mal diagnóstico de tu hijo.
Claro, pero bueno, yo nunca iba a atinarle a las 40 preguntas. ¿Tú sí, José?
No, yo creo que tampoco.
¿Tú, Mariana, crees?
No sé, yo la verdad es que me distraigo muy fácil, ¿eh? O sea, sí me puedo concentrar, pero yo, por ejemplo, me concentro mucho en las noches. O sea, por ejemplo, para hacer tarea, las hago siempre en las noches. Porque en el día, cualquier cosita me distrae. Entonces, ya en la noche yo creo que cuando ya hay más silencio, cuando ya estás tú solito, cosas así, ya te puedes poner con el ordenador y ya te pones a estudiar. A mí eso es lo que me funciona, pero bueno, cada quien tiene sus técnicas, ¿no? De estudio.
Claro, y es que esa a lo mejor va a ser otro tema de, bueno, del programa, las técnicas de cómo estudiar.
Claro.
Como decías tú, yo también en la noche es solo cuando me concentro.
Yo, sin embargo, no, yo en la noche prefiero dormir.
¿Y cuándo prefieres estudiar?
Yo estudio por la tarde. Yo normalmente lo que hago, me hago un planning de estudio y es que yo prefiero estudiar día a día, meterme todo el último día. Es preferible para mí. A mi gusto, me sale mejor luego los exámenes y eso, prefiero.
Sí, cada quien desarrolla su propia forma de estudio. Fíjate que yo, no sé, pero no sé si dependa de la educación desde pequeños, pero era lo que les decía, un niño superdotado tiene sus propias técnicas y ya una persona especializada sabe cómo llevarlos para que vayan por el buen camino, por así decirlo, porque como bien decía hace rato José, puede pasar que el niño, como no recibe la atención adecuada, abandone los estudios y se vaya por otro camino, y ese coeficiente intelectual, pues en pocas palabras, lo tiras a la basura, ¿no? Porque no está siendo aprovechado.
Y tenemos que buscar a esas personas que saben realmente cómo saber para que le hagan los estudios y saber si es superdotado o no, porque también no es lo mismo entre una niña y un niño superdotado, como tú te vas a dar cuenta si son o no. Fíjate que hay estudios para niños y para niñas. ¿Por qué? Porque es diferente. No. Y bueno, vamos a ver, tenemos algunas preguntitas que nos han hecho.
Sí.
Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuántos niños superdotados hay?
Bueno, existe un acuerdo casi unánime entre los especialistas de que aproximadamente un 2% de los niños y niñas son superdotados. Solamente. El 2%.
Bueno, la verdad es que es un porcentaje bajo, pero ¿de qué hay? Hay.
Bueno, ¿y saben qué porcentaje de superdotados hay entre los niños y las niñas?
Sí, bueno, más o menos hay identificados más niños que niñas en este aspecto. Esto no quiere decir que haya más niños superdotados en el sexo masculino que en el femenino. El porcentaje de distribución es similar por esas cifras, porque reflejan que la identificación depende de otros factores que son difíciles de controlar.
Claro, puede ser la cuestión genética, ¿no? Que todavía
sí,
no...
la cuestión genética.
y Mariana me preguntan, esta es para ti, ¿el niño superdotado nace o se hace?
Pues mira, fíjate que la herencia da los potenciales básicos que conforman el cerebro, era lo que yo decía más o menos de la genética, cede de las capacidades superiores. Sin embargo, para que dichas capacidades puedan desarrollarse y optimizarse, es necesaria la educación, lo que yo les comentaba. Un niño con excelentes potenciales genéticos, si no tiene un ambiente eficaz, no desarrollará la superdotación. También lo contrario, si un niño no posee excelentes potenciales genéticos, no será superdotado. O sea, es un poquito difícil porque si eres superdotado, pero no tienes la educación adecuada, adiós el coeficiente intelectual. Sin embargo, si tienes la educación de un niño superdotado, pero no tienes el coeficiente, nunca lo vas a hacer.
Claro. José, esta es para ti. ¿Ser superdotado es un problema?
Pues bueno, no sé si atiende adecuadamente a niños desde su infancia. Estos niños se adaptan mejor que los demás y son buenos en sus relaciones sociales, salvo raras excepciones. Pero bajo mi punto de vista, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ser superdotado, porque ser superdotado puede implicar cosas que una persona normal no las tenga, ¿no? Por ejemplo, en aprender de un tema que a una persona normal le vaya a costar un tiempo centrarse en ello, trabajar por ello, al superdotado le va a ser mucho más fácil, le va a ser, en cuanto le abre un poco el tema, ya se va a expandir, ya va a hablar más del tema, va a desarrollarse más. Pero vamos, bajo mi punto de vista no es un problema, se puede llegar a hacer un problema, ¿no? Como lo que hemos comentado antes, si no hay un ambiente eficaz o no tienen
la atención
necesaria, efectivamente. Sí puede llegar a ser un problema, pero un problema personal, ¿no? Más que un problema a nivel social.
Claro.
Pienso.
Y a ver tú, Dulce, que no nos has contestado. ¿Qué deben de hacer los padres cuando sospechan que su hijo es superdotado?
Bueno, eso está claro. Debemos de acudir a un psicólogo especializado en superdotación para que emita un informe. Y esta persona profesional ha de conocer en las prácticas los diferentes métodos de selección y educación para los niños superdotados. Es como te decía, no es lo mismo para una niña que un niño, y también depende de la edad. Los centros educativos sostenidos con fondos públicos, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. No puedo decirla. Muy bien, Mariana, gracias. Son los encargados de la evaluación.
Muy bien. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice que ¿a qué edad puede identificarse a un niño superdotado?
José.
Pues yo creo que, como norma general, no antes de los 4 años, ¿no? Porque cuando eres un bebé, no, por muchas cosas que hagan, no puedes hablar, no puedes. Entonces, no vas a dar a entender que eres superdotado. Aunque hay raras excepciones, claro está, como en todo. Las pruebas psicométricas existentes antes de esa edad son fundamentalmente psicomotoras, o sea, de movimientos.
¿Qué es lo que mayormente hacen los bebés?
¿Qué es lo que mayormente hacen los bebés? Además, algunas conductas precoces en los primeros años de la vida siguen después y son parámetros normales.
Sí, era lo que yo te decía. Ya hay normas o rangos, por así decirlo, en general, sobre cómo se comportan los bebés. O sea, sabes que a cierta edad empiezan a caminar, que ya se giran, que ya se enderezan, cositas así. Entonces, un niño superdotado puede hacerlo más rápido. Sin embargo, si un bebé recibe mucha atención, o sea, que haya padres que estén todo el tiempo
cuidándolos
y haciéndole los ejercicios y demás, puede que no sea superdotado, pero que aprenda a hacer los ejercicios más rápido, ¿me entiendes? Claro. Entonces, por eso se dice esto de que antes de los 4 años puede haber un error y una confusión sobre si es superdotado o no. Entonces, ya a los 4 años que el niño ya se sabe expresar por sí solo, ya es cuando se detecta de una mejor manera.
Bueno, imagínense que mi hijo es superdotado. ¿Qué tengo que hacer en el hogar? ¿Debo de tener algo diferente a como si tuviera un hijo normal? ¿O algo en especial debo de tener?
Yo creo que no mucho más de lo que estuvieron haciendo hasta ese momento, ¿no? Pues si el niño es superdotado, en parte es debido al ambiente familiar. Solo han de tener en cuenta pues que su hijo necesita aprender más y se le deberán de ofrecer los mejores recursos para conseguirlo. No por ser superdotado vas a cambiar toda tu vida O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir?
Claro, además si el niño sigue desarrollando este coeficiente, en gran parte es porque los padres lo están ayudando,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Y por ejemplo, perdón, Mariana.
No. Pues les iba a preguntar si es conveniente la asistencia a un programa de enriquecimiento para superdotados.
Bueno, yo creo que sí, es muy importante. Y bueno, el programa de enriquecimiento fuera del centro escolar no le perjudica y le ayuda a conocer a otros niños de su edad con las mismas características que el niño superdotado. Y el niño tendrá retos superiores a los del centro escolar ordinario y compartirá con los demás sus intereses e ilusiones sin que se les considere raro y aprenderá a ser más creativo.
Pues sí, de alguna manera, estando, por así decirlo, en un centro especializado, tendrá esta atención necesaria, estará con niños de su edad, que tienen las mismas habilidades y por lo tanto no se sentirá como el bicho raro, ¿no?
Claro.
Por así decirlo. Fíjense que hace ratito me estaban preguntando si existían aquí en España asociaciones que estuvieran como, que tuvieran ayuda para niños superdotados. Y hay una página muy buena que habla sobre los niños superdotados. Se llama El Mundo del Superdotado. Si quieren buscarla, es muy muy buena y habla sobre juegos, incluso hay pruebas que ustedes les pueden aplicar a los jóvenes. Y bueno, hay centros especializados también. A ver, ahorita les cuento, aquí hay uno que se llama, en España, que surgió en el 2001, que es el Centro para Jóvenes con Talento. Hay otro que es el Centro Andaluz de Diferenciación e Intervención en Superdotados. Está el Instituto Astur Cantabro para Niños Superdotados y el Centro Huerta del Rey. De todos modos, si necesitan algún tipo de información mayor sobre esto, pueden contactarnos a través de Facebook o si no por nuestra página y nosotros con mucho gusto les pasaremos los datos.
Así es, Mariana, es importante que todos vayan pues viendo las capacidades que van teniendo sus hijos y si estas son más de lo normal que cualquier niño de su edad, asistir a un lugar de estos donde les podrán recibir ayuda, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Bueno, pues el día de hoy este fue nuestro tema. De todos modos, les quería decir las características fundamentales en la infancia que tiene un niño superdotado, ya para terminar. El principal es el desarrollo avanzado, como ya les habíamos dicho. Se anticipan a caminar, a hablar, sienten interés rápidamente por los libros y algunos de ellos pueden ser lectores precoces. Otro es el interés por el aprendizaje, que es el aprendizaje se asume con gran facilidad.
Claro.
¿Qué más, Dulce?
Bueno, profundizar en los conocimientos. Bueno, estos niños necesitan profundizar de forma exagerando en los diferentes aprendizajes de su interés. A menudo actúan como lo haría un filósofo o un científico, intentando averiguar y dar una explicación lógica a aquello que les interesa. Sí, yo he conocido muchas personas así, ¿eh? Que siempre te dan una explicación y no es como yo te doy la explicación de acuerdo a mi vida o de acuerdo a lo que he leído, pero no de acuerdo a un filósofo o a un científico.
Otra de las características es un alto nivel de actividad. Suelen ser niños inquietos, a veces hiperactivos, con necesidades de sueño reducidas. Realmente agotadores para los padres, dada su incesante búsqueda de explicaciones. También debido a su carácter analítico y necesidad de ir más allá, los niños con superdotación pueden mostrarse cautelosos ante nuevas situaciones. Esto es lo que llamamos como precaución y temores ante la situación. Son sensibles, es un rasgo bastante común en este colectivo, la gran sensibilidad y empatía que muestran respecto a temas como el maltrato a personas o animales, la injusticia social, ¿no? O sea, un desarrollo desigual para ellos.
Claro. Hay otro que es la capacidad precoz para diferenciar entre la realidad y la fantasía. Otra de las características de este colectivo es el planteamiento temprano de cuestiones como la inevitabilidad de la muerte y preguntas recurrentes acerca de historias o cuentos para asegurarse de lo que puede o no ser real. Tienen un interés temprano en cuestiones morales o sociales, suelen desarrollar una especial sensibilidad o conciencia acerca de problemas sociales, de desigualdades, injusticias, y también pueden preocuparse por temas como la guerra, medio ambiente, contaminación, violencia. Era lo que yo mucho les decía, es raro que un niño de 8 años te empiece a preguntar por este tipo de cosas, entonces son estos pequeños detalles que te pueden dar el incentivo, por así decirlo, de que tu hijo es superdotado.
Así es, Mariana, y bueno, también estos tipos de niños tienen mayor poder de razonamiento y manipulación. Los niños superdotados utilizan como principal herramienta comunicativa el lenguaje, que es donde marcan diferencias significativas con sus iguales. Ello, unido a su capacidad de comprensión y razonamiento lógico, los hace muy posibles a defender con todo tipo de argumentos sus me estoy poniendo muy nerviosa.
Demandas, ¿sí?, o a veces caprichos. Es esto, que pueden estar con niños de su edad, sin embargo, como tienen una inteligencia mayor, pueden ser un poquito manipuladores, ¿no? Pueden jugar un poquito con la mente de los otros niños.
Claro.
Por eso es necesario que vayan a los centros especializados para que no se vuelvan manipuladores y utilicen esta inteligencia, por así decirlo, de manera correcta.
Quizá que sean líderes, pero para llevarlos a un buen camino, ¿no?
Es correcto.
Pero no para manipularlos a un mal,
sí,
camino.
Fíjense que tienen habilidades sociales, que es un punto clave en el desarrollo de los niños superdotados. Hemos comentado ya su gran comprensión del entorno, también del social, lo que puede desarrollar en ellos unas capacidades innatas de liderazgo en su grupo, como bien decía ahorita Dulce. También tienen un poquito de individualidad. Normalmente estos niños son vistos como sujetos extraños o raros o extravagantes debido a la creatividad y fantasía, así como un peculiar estilo y ritmo de aprendizaje, ¿no? Entonces, era lo que les decíamos, que si se encuentran en un ambiente que no es el correcto, como en un grado escolar que no sea el correcto, pueden desarrollar esta individualidad porque no se sienten a gusto con el entorno que los rodea.
Yo creo que otra faceta de la gente superdotada es que son muy perfeccionistas, ¿no? Yo creo que con mucha frecuencia necesitan profundizar en todos los aspectos de los temas de su interés y lo hacen con una avalancha de preguntas que pueden resultar agotadoras para los padres y para los maestros. Cuando no alcanzan las metas u objetivos que se han propuesto, suelen frustrarse y sentir gran desasosiego, y ello puede conducirles a rehusar o abandonar la tarea antes que a rebajar el objetivo que se han impuesto, ¿no?
Bueno, pues estas fueron las características de las cuales ustedes pueden darse cuenta si sus hijos son superdotados o no. Esperamos que les haya gustado este tema. Y por lo mientras, les damos la despedida para dejarlos con las siguientes secciones. Mi nombre es Mariana Ceballos y estuve acompañada de mi compañera Dulce.
Así es, bueno, la verdad es que les agradezco a todos aquellos que nos estén escuchando en casita o donde se encuentren, y la verdad es que cada jueves les vamos a seguir poniendo puros temas de interés como estos y cosas que tienen que ver con los niños que pueden encontrarse ustedes a diario, pero que a lo mejor no se dan cuenta de que están pasando por algo diferente a los demás. Bueno, mi nombre es Dulce y también estuvo con nosotros.
Pues soy José Luis Romero y ha sido un placer estar aquí con vosotros y espero estar en otra ocasión. Muchas gracias.
Muy bien, pues por lo mientras les deseamos un bonito fin de semana. Esperemos que la pasen muy bien rodeados de su familia y seguimos con nuestro programa aquí en De Boca en Boca y los dejamos con un poquito de música.
Y después con Diego.
No sé cómo decirte que me encantas, que me enamoras como chocolate, me derrites fría y colabora.
Que te pegues a mí y terminemos bailando, sudando, oh, oh, oh. No lo he podido decir, pero lo estoy intentando. No sé lo que me está pasando.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
Estáis escuchando De Boca en Boca.
Hola, pues estamos aquí de regreso en este su programa De Boca en Boca. Ya me había despedido, pero bueno, ya me les colé aquí a los chicos para estar en su sección. Ya saben, mi nombre es Mariana Ceballos y el día de hoy estoy acompañada de puros Diegos. Estoy rodeada de dos Diegos. Tengo aquí a Diego Villalta, mi compañero.
Hola, buenas, Mariana.
Muy buenas. Y tengo aquí a este niño que yo casi juraría que es un niño superdotado. Cada que vengo me sorprende. O sea, yo digo, este niño me va a quitar el trabajo. Ya el otro día me dijo que quería su propio programa y dije, fácil se lo lleva. O sea, fácil un día viene aquí este Chema, el director, y me dice, ¿sabes qué, Mariana? Ya no vamos a necesitar tus servicios. Diego se queda con tu trabajo. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, y no creo que te quedes sin trabajo. Lo hace muy bien tú también.
Muchas gracias, Dieguito. Bueno, a ver, chicos, ¿de qué me van a hablar el día de hoy?
Pues hoy te vamos a hablar sobre la marcha zombie que tenemos este fin de semana, el domingo, que no solo es una marcha de zombie andando por la calle, sino también tienen una parte solidaria que recogen alimentos de la gente que le quiera ofrecer su alimento a los pobres. Empezará en Goya, en el árbol muerto o árbol zombie, como lo quieren llamar, y con esto empezará la marcha. Allí tendremos como unos DJs que podremos bailar, conocer a gente vestida, disfrazada, también podremos ir disfrazados nosotros, y empezaremos la marcha yéndonos en el metro de Goya a Callao.
¿Cómo se nota que ya estoy en sección de niños? O sea, el tema zombies, para empezar. ¿A ti te gustan los zombies, Dieguito?
Sí.
¿Mucho?
Sí, me divierten.
Este tema, fíjense que es muy explotado. Hay muchas películas. Ahorita hay una serie muy famosa que es The Walking Dead. Que aquí, ¿tú la ves, Dieguito?
No mucho, pero a veces sí, cuando puedo.
¿Tú, Diego?
Yo sí, siempre.
¿Fanático?
Sí, totalmente.
Muy bien. Creo que acaba de terminar la segunda temporada.
Sí, ahora mismo acaba de terminar.
Pues todos los fanáticos ya deben de estar a la espera de la siguiente temporada. Y fíjense que sí, esta marcha zombie es muy famosa. De hecho, vienen muchísimos fotógrafos a estar en ella y a estar presentes. Vienen muchos maquillistas, por así decirlo, profesionales, tengo entendido, ¿no?
Sí, unos maquilladores muy buenos, que algunos lo hacen gratis y otros te cobran una pequeña señal por su tiempo.
Ah, pues tienes de las dos, entonces dos opciones. Por si tienes dinero, pues te vas a maquillar con el que te cobra, y si no tienes dinero, con el que te lo hace totalmente gratis. El chiste es participar, porque no solo es ir y desfilar y todo, sino que pues es para una buena causa, ¿no? Es para juntar alimentos y ayudar un poquito y solidarizarnos.
Claro que sí.
Pues bueno, ¿qué les parece si damos un poquito más de detalles sobre esto? Porque fíjense que no solo es la marcha zombie, también hay muchas otras actividades, como es el concurso fotográfico, ¿no?
Sí, hay un concurso fotográfico de a ver quién coge la mejor foto con el mayor número de zombies o con las mejores poses de los zombies.
Claro, y bueno, para las personas como Diego, Dieguito Chiquito y yo, que nos gusta más la cuestión de radio, también hay un concurso de spots y de anuncios donde ustedes pueden presentarlos y el mejor pues se lleva ahí un gran premio. Ahí en internet pueden ustedes buscar enlaces de interés, porque esta marcha me parece que sí es un poquito famosa. Entonces yo creo que si ustedes ponen en Google inscripciones o maquillaje de zombie o fotógrafos de concurso o realizador de spots, les salen los enlaces para que ustedes puedan participar en este gran recorrido.
O también la página oficial es Marcha Zombie de Madrid, básicamente.
Sí, las iniciales me parece que son MZM12, ¿no?
Sí, 12 porque sería en este año.
Claro, es Marcha Zombie Madrid, solo que se abrevia MZM.
Sí, ¿no?
Bueno, pues a ver, Dieguito, si quieres tú dinos el recorrido, ¿cómo va a estar?
Pues a las 7 de la tarde, concentración en el árbol zombie, como decía Diego, de la avenida Felipe II, con el cruce de Fernán González, frente al pabellón de los deportes de la Comunidad de Madrid. Luego a las 8 entramos en Metro Goya, dirección a Callao. A las 8:30 por ahí salimos del metro y nos dirigimos a la Plaza de Callao. A las 9 caminamos por Plaza de Callao Calle del Carmen, Calle Tetuán, Calle de Preciados, Calle de Trujillos, Plaza de Santa María, Santa Catalina, de los Donados, Calle Costanilla, de los Ángeles y Calle del Arenal. Y a las 9:30, fin de la marcha Zombie Madrid, por las calles con la llegada de la calle Arenal 11. A las 9:30 comienza la sesión en interior del Joy Slava, y que actúan los DJs, que hacen proyección de fotografías de ediciones anteriores. A las 12, un performance de Zombies Deluxe a cargo de Sangre Fría. Y a las 5 de la mañana se cierra Joy Slava en la calle Arenal 11.
Pues son, fíjense que es un buen rato en el que te puedes ir a pasar, porque empieza desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces tienes de todo, tu caminata, vas disfrazado, te toman fotos, te haces famoso y terminas con una sesión de DJs, de fotografías de las marchas anteriores, y a las 5 de la mañana a casita porque nos vamos a dormir.
Pues sí, un día muy completo para el domingo.
Pues todos los que les gustan los zombies ahí van a regocijarse, por así decirlo, con este tema, porque van disfrazados, van con gente que les gusta, se entienden, hablan del tema. Entonces es una bonita actividad. Si no te gustan tanto los zombies, pues bueno, por ejemplo, a mí, yo no soy fanática, pero bueno, es una cosa que no lo ves comúnmente, ¿no? Entonces, pues si vives aquí en Madrid, estás aquí en Madrid de visita, de turista, de lo que sea, pues es una buena oportunidad de ver algo diferente.
Sí, porque es algo nuevo y solo se hace una vez al año, e incluso ha habido años que no se ha podido hacer por cuestiones no propias de la gente, sino por cuestiones externas, como política o cosas así. Pero es una marcha muy interesante y que a la gente le llama la atención, y a ver cómo los zombies, pues, por ejemplo, no solo van desfilando, sino algunos intentan asustar, hacen vídeos de las marchas. Incluso si te metes en YouTube puedes ver algún anuncio, algún tráiler de la marcha zombie de este año, porque tenemos publicidad gratuita básicamente. Hay gente que se dedica a hacer la publicidad sin cobrar nada a cambio.
Pues sí, fíjense que esta marcha zombie está organizada por el Banco de Alimentos de Madrid, que es una organización benéfica sin ánimo de lucro, cuyo fin es la consecución gratuita de alimentos de todas clases, y cuya donación y distribución posterior hace también gratuitamente entre entidades benéficas legalmente reconocidas y dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas, ¿no? El Banco de Alimentos de Madrid es miembro de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que agrupa en la actualidad a más de 50 bancos de alimentos de toda España, y a través de ella de la Federación Europea de Bancos de Alimentos. Entonces, era lo que decíamos, que esta marcha es una cuestión benéfica, por así decirlo. Todas las personas que van a desfilar o que gustan acompañar, se les pide que apoyen o que lleven algo de comida o de alimento para poder donarlo, ¿no? Y no tan solo a las personas que van disfrazadas y que marchen, sino si tú también no quieres disfrazarte o no quieres marchar, pero sí quieres apoyar, fácilmente puedes llevar tu alimento para contribuir con esta, pues con esta, ¿cómo decirlo?, con este fin, ¿no?
Pues sí, claro, un fin benéfico siempre es bueno. Y también, como hemos hablado antes del maquillaje, desde las 18:30, ininterrumpidamente, todas las personas que lo deseéis y te registraron en la web, podréis pasaros a ser maquillados y caracterizados en zombie. Esto es gratuito y nos lo ofrece, pues, la concentración en sí, el EKM, la Casa del Maquillaje, de la calle Jorge Juan 85, bajo izquierda.
Claro, entonces, todas las personas que quieran ser maquilladas, recuerden, pueden ir a la calle Jorge Juan 85, bajo izquierda, entrada por portal. Esto es gratuito y va por parte de la Casa del Maquillaje. Te puedes registrar y colaborar con la Marcha Zombie de Madrid con 6 euros y serás caracterizado recibiendo de regalo una chapa de la marcha.
Sí, después también tenemos la otra opción de pagar 20 euros y serás caracterizado también recibiendo una lentilla de fantasía y una chapa de la marcha. Y con 35 euros serás caracterizado recibiendo dos lentillas de la fantasía y una chapa de la marcha.
Bueno, pues ahí tienes de todo, el chiste es colaborar, te dan tu chapita y así ya después tú puedes presumirle a todas las personas y decirles que tú participaste en la Marcha Zombie de Madrid del 2012. Tengo aquí algo de que las personas no registradas en la web de Marcha Zombie deberán abonar 50 euros en, en el maquillaje para ser caracterizados y solo reciben una chapa y un par de lentillas de fantasía. Entonces, pues les conviene registrarse en la página web, que me la puedes recordar, Diego, por favor.
Marchazombie.com, creo que era, o .es, es que no estoy seguro, pero con buscarlo Marchazombie en Google te sale la primera.
Muy bien. Bueno, una vez transformados en zombies por la casa de maquillaje, pasaréis por el estudio fotográfico de Truco Makeup para conseguir una instantánea de vuestro zombie, foto que podréis descargar en la web de Marcha Zombie posterior en la galería de fotos Zombies de Estudios.
También tenemos un Red Bull Tours que tiene música en vivo, que es un autobús que tiene una plataforma muy interesante que se eleva para arriba, y tendremos a los DJ Dead Met, Jesús Bojel, Nick Harbin, The Zombies Kiss y de los grupos Cantenga de Macao y No Band for Lluvia.
Muy bien, pues fíjense que hay de todo, tanto puedes ir en la marcha como puedes ir en este bucecito de Red Bull.
Sí, el bus en sí es para animar a la gente, no puedes subirte a él.
Muy bien. Bueno, pues tenemos el segundo también certamen de spots, que de zombies, muy bien. Y es a partir de las 11 de la mañana hasta las 21:30 horas de la noche. Los realizadores podrán grabar sus spots utilizando situaciones, localizaciones y actores que se presenten en la Marcha Zombie de Madrid. Debes de anunciar en 30 segundos una marcha inventada a la de nuestros patrocinadores Marcha Zombie Madrid 2013, LKM, que es la casa de maquillaje, y Truco Makeup, el Banco de Alimentos de Madrid. Y primero, por favor, deben de leer bien las bases e inscribirse. Una vez grabados, tenéis 13 días hasta el 28 de abril para presentarlo. Entonces, pues mucha suerte para las personas que se quieran apuntar. Aquí Dieguito y yo lo pensaremos, a ver si nos apuntamos y ganamos algo. Y este año el canal Fox otorgará un premio por categoría correspondiente a un juego de mesa exclusivo de la serie The Walking Dead, que es muy famosa en estos tiempos. Me parece que ya sacaron los libros, las historietas y todo. Y si eres uno de los finalistas seleccionados, podrás ver tu spot directamente en la web de The Walking Dead del canal Fox. O sea, no de cualquiera, no crean que un canal local, sino del canal Fox.
También decir, como ha dicho Mariana, han sacado los cómics, pero en sí la serie de The Walking Dead, que no mucha gente lo sabe, se basa en los cómics. O sea, los cómics salieron primero y por Robert Kirkman, que es el escritor, es un libro muy interesante. Ahora lo están remasterizando en unos libros grandes, que está muy bien porque no tienes que comprar todos los chiquititos y tener... Bueno, depende de la persona, a cada uno le gustan unas cosas, pero a mí yo prefiero comprarme los 3 o 4 libros grandes, que ahora mismo solo tenemos 2 en el mercado. El mes que viene me han dicho en la casa del libro que traerán el tercero, y son cómics de la serie, que muchas cosas de la serie, la mayoría, son sacadas de los cómics. No todas, pero porque el director de la serie lo ha cambiado, algunos matices, pero muchos se han sacado de allí. Y Diego, ¿qué me tienes que contar más?
Pues sobre el taller de danza zombie a cargo de Nieblas de Avalon, que a partir de las 6:30 tendrá lugar en el taller de danza zombie por monitores de la escuela Nieblas de Avalon, con Javier Fuentes. Con Javier Fuentes al frente, que os mostrará una coreografía musical que podréis realizar con ellos para crear el cuerpo de baile zombie más terrorífico de la historia. Podrá participar toda persona que lo desee, sin importar edad, raza, sexo, cultura, creencia, religión, con buen o mal sentido del ritmo. Solo es necesario intentarlo y disfrutarlo.
Pues ahí lo tienen también. Si te gusta mucho esta cuestión del baile, puedes participar en este taller. Y para otras personas, como mi querido amigo Néstor, que le mando un saludo, que hoy estuvo un poquito enfermito y no nos pudo acompañar, existe un concurso fotográfico digital de la Marcha Zombie 2012. Así que apúntate al 5º concurso fotográfico digital. Ven y capta todo tipo de imágenes curiosas, divertidas, raras, terroríficas, bonitas, absurdas, imposibles. De todo lo que tú puedas, con la creatividad que tú tengas. Y consigue llevarte unas instantáneas inigualables y algunos de los 5 premios que otorgamos de la mano de Marcha Zombie Madrid 2012. Este concurso es de las 11 de la mañana igual a las 21:30 horas. El primer premio para la categoría 1 es el conjunto de 3 fotografías. El premio para la categoría 2 es el retoque o montaje digital. El premio para la categoría 3 es una divertida. El premio para la categoría 4, una terrorífica. Y para la categoría 5, de grupo. Hay otra, bueno, la marcha zombie, como ya bien saben, por las calles de Madrid. Y con la sesión en Joy Slava, en calle Arenal, número 11.
Y también me habías comentado antes, Diego, cuando estábamos preparando el programa, que habías visto algunas películas o algunas que te habían gustado a ti mucho de zombies.
La de Bienvenidos a Zombieland, que es un... son un chico y un... y su padre, por así decirlo, que están huyendo de los zombies porque ha habido una... ha habido un virus y tienen que sobrevivir y se encuentran a dos chicas que les roban las armas y el coche y tienen que intentar cogerlas. Pero luego se alían con ellas porque las pobres iban a morir en un parque de atracciones y al final se unen como una familia.
Fíjate que mucha gente, yo tenía esa idea antes y decía, zombies, pues es que zombies siempre es lo mismo, que se infectan y que pues andan muertos y hay un sobreviviente y tal. Pero ya ahora que he visto, que me he informado, que he visto películas y demás, no se trata tanto del tema en sí, sino de la manera en que lo cuentas. Porque, por ejemplo, esta serie de The Walking Dead, yo he visto los capítulos y fíjense que sí es un poco interesante. Y pues sí, es la misma historia, sin embargo, lo hacen ahora con los efectos especiales y demás, lo hacen un poquito más atractivo.
Sí, lo que más le llama la atención también a la gente es que es el sufrimiento que tienen las personas. O sea, el director ha querido reflejar en las personas de la serie el sufrimiento que se tiene en ese tipo de situaciones. Es un sufrimiento muy vívido que nosotros, incluso el que lo ve y lo siente, pues puede seguirlo. Y con eso pues también tendremos otras películas. Si no te gusta mucho The Walking Dead, pero te gustan los zombies, también tenemos 28 días después o 28 semanas después, que es de la misma saga, que son otro tipo de zombies y con otro tipo de infestación. También la película de Soy Leyenda, que en sí no son zombies, es otro tipo de virus, pero se parecen. Y el Resident Evil, que os anuncio que va a salir una nueva, porque lo vi el otro día en el cine, un tráiler que yo ni lo sabía, y mira que me gustan los zombies, estoy al día, pero Resident Evil, tengo todas las películas y de esta última no me había enterado, pero el otro día vi que van a sacar otra nueva, la continuación de la última, de Apocalipsis.
Fíjense que hay muchas cuestiones que llaman la atención. Yo, por ejemplo, el otro día regalé a una persona que era fanática la serie completa de The Walking Dead, y venía un disco ahí que decía de cómo maquillan a las personas. Nos pusimos a verlo y de verdad no tienen idea del trabajo que se lleva. Muchas personas están en maquillaje más de 10 horas para que puedan poder realizar esta pues caracterización, ¿no? Y que se vea más real el zombie. Y de verdad que me quedé asombrada de cuánto invierten en este tipo de series.
Bueno, en los maquillajes en sí, algunos yo me fijé en ese vídeo que me presentaste, Mariana. Tenía muy sencillo, o sea, con cosas muy básicas como avena o trigo o cosas así, podrías hacer los maquillajes. O sea, que te salen muy, muy baratos. No tienen por qué gastarse un pastón, mucho dinero en una tienda de maquillajes que te den todas las plastas y todo para poder ponértela, o la sangre roja o cualquier cosa de esa, sino en el vídeo te lo explicaban todo, todo, todo con condimentos de comer, o sea, con comidas.
Cosas muy sencillas.
Cosas muy sencillas. Y en la serie, pues lo bueno de las películas que te compras con ediciones limitadas y eso, es que te vienen muchas explicaciones. Ya sé que la mayoría tiende a descargárselas de internet y tal, pero los buenos fanáticos y los que les gusta de verdad, pues se acaban comprando la serie y así ven algunos extras que la mayoría de gente no está al alcance, porque eso es lo atractivo ahora del DVD o del Blu-ray en este caso. Otras películas que tenemos para esta semana es el estreno de Battleship, que es una aventura de acción que transcurre en el mar y el cielo y la tierra, en la que nuestro planeta lucha por sobrevivir contra una fuerza muy superior. En esta actúan Rihanna, Taylor Kitsch y está muy bien, la verdad. Por lo que he visto en los trailers, si quieren buscarla en YouTube, es una muy, muy atractiva.
Además de que es el debut de Rihanna, que es una estrella muy conocida, pero en la cuestión de música. Pero esta película va a ser su gran debut en la gran pantalla, como bien lo dice. Y se espera que sea una película, fíjense que es de las películas a las que más publicidad le he visto yo, porque me parece que empezaron a publicitarla más o menos un mes antes, o un poquito más de un mes antes de que saliera.
Yo llevo viéndola 2 meses incluso, y muchos carteles en Madrid, que la verdad me he quedado sorprendido, porque es una película muy muy publicitada y por eso yo creo que conseguirán más audiencia.
Claro, además por los trailers que se han visto en el cine, se ven unos muy buenos efectos especiales, se ve que le invirtieron muchísimo dinero a la película, entonces esperemos que no nos deje un poquito defraudados, porque de repente llega a pasar que ves el tráiler y dices, qué buena película, se me antoja verla, además vas y pagas y sales un poquito decepcionado, pero todo parece ser que esta película viene muy bien. ¿Has visto alguno de los trailers, Dieguito?
De Battleship, sí, que sí, en el cine y en la tele, mucho, la echan muchas veces.
Sí. Pues a ver qué tal, a ver si nos juntamos y vamos a verla todos juntos para ver si sí es lo que se espera o si de plano no. Y si la llegamos a ver este fin de semana, ¿o cuándo es que se estrena, Diego?
Mañana 13, día 13.
Ah, pues fíjense, para el fin de semana, para ir con la familia, podemos ir a verla muy bien todos y ya podemos tenerles comentarios para el próximo programa a ver qué tal está.
Otra de las cosas que podemos ver este fin de semana es la exhibición de coches superdeportivos en Tres Aguas, que no a la mayoría de gente le pilla muy cerca, sobre todo a nuestro oyente que está aquí en Carabanchel. No está súper cerca, pero tampoco está muy lejos. Yo creo que en 20 minutos, 30 minutos, dependiendo del tráfico, podemos llegar. Es el sábado 14 de abril, es la primera concentración nacional de coches deportivos de lujo y se reunirá en más de 50 deportivos de alta gama, valorados en más de 10 millones de euros. Los coches principales de las marcas principales son el Ferrari, el Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Corvette, Viper, Mercedes, Bentley, etc. Entre otras
marcas, ¿no? Pues fíjense que ya tienen la excusa perfecta. Si nos están escuchando, niños, papás, lo que sea, díganle a su familia, te tengo un fin perfecto. Nos vamos el dominguito a Tres Aguas. Podemos meternos al cine, podemos comer por ahí. Vemos la película de Battleship, que va a ser nueva. Y después nos quedamos a la exhibición de los coches superdeportivos para tomarnos la foto. Les apuesto que más de una persona después en su perfil de Facebook va a tener su foto al lado de su coche favorito y que diga mi nueva adquisición o mi nuevo coche. ¿No, Dieguito?
Sí, yo intentaré, si mi padre no trabaja y tal, intentaré ir a verlo porque también fui una vez de pequeño y me gustó bastante.
Sí, la verdad es que sí son muy atractivas y son coches que siempre llaman la atención, ¿no? Vas en la calle y pasa uno y dices, mira el coche. Entonces, pues si tienes la opción de ver a todos reunidos, qué mejor. Les recuerdo que va a ser desde las 12 hasta las 5 de la tarde o 17 horas. Y el público que asista podrá visitar totalmente gratis esta exclusiva exposición sin necesidad de pagar.
El próximo sábado, 14 de abril. Y con esto despedimos el programa. Muchas gracias, Diego, por haber venido
y
haber aprobado tu examen de sociales.
Gracias.
Y gracias a Mariana por habernos acompañado y sustituir un poco a Néstor, que nos ayudó con toda la información, pero el pobre esta mañana no se ha levantado muy bien del estómago. Que, por cierto, avisando a todos, hay un virus que no sabemos de dónde proviene, pero he escuchado de mucha gente de España que anda con un virus de estomacal. O sea, que tengan cuidado y tengan previsiones.
Claro, con las infecciones estomacales se recomienda mucho que coman en casa y que laven muy bien las verduras, que cocinen cosas ricas y saludables para evitar contagiar y que se prolongue más estas pequeñas infecciones que no son mortales, pero sí como duelen, ¿no? Entonces, pues bueno, les damos la despedida. Yo encantada de haber estado con estos dos Dieguitos y esperamos que nos escuchen el próximo jueves. Este fue su programa de Boca en Boca. Agradecemos a Dulce que estuvo en controles y a José. Y nos vemos el próximo jueves. Esperemos que tengan un buen fin de semana y saludos para todos ustedes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!